¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food Once? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una edición más de Food en Once y, como en todos los episodios, tenemos un invitado bastante especial. Él es un creador de un contenido muy chido, americanista. Lo podemos encontrar ahí por TikTok y por Instagram. Y pues el día de hoy nos acompaña el gran José Gloria. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por las flores. contento de estar aquí con ustedes, bueno, contigo y con tu audiencia, y emocionado por lo que va a pasar.
Ok, perfecto. Y bueno, como en cada uno de nuestros episodios, nos gusta preguntarle a nuestro invitado, pues, ¿cómo es que surge su amor por el fútbol y, pues, de repente por el equipo del que son aficionados? Ya lo había dicho, tú eres un ferviente americanista y nos gustaría saber cómo es que surge tu amor por el fútbol y por las Águilas del América.
Pues, una explicación lógica es muy complicada, porque creo que todos empezamos a ver este deporte, pues, desde muy chicos, ¿no? Creo que empezamos todos con la pelota en el patio de nuestras casas. Y en caso particular, pues creo que fue así. Yo desde muy pequeño me ha gustado mucho el fútbol. Creo que a la mayoría de los mexicanos nos gusta mucho el fútbol. Y yo recuerdo mucho que, no sé si sea cierta esa historia, pero yo la tengo muy grabada en mi mente. Recuerdo que cuando era muy pequeño, fui a la tienda. Es muy raro, fui a la tienda. Y me acuerdo haber visto un partido del América en la tele del señor de la tienda. Y si no me equivoco, era la final del 2002 entre América y Necaxa. A partir de ahí, yo cuando era más chico jugaba fútbol con uno de mis hermanos, que es con quien más he compartido como que la afición al fútbol. Y pues en el patio de tu casa jugábamos y pues jugábamos a que yo era el Cuauhtémoc Blanco, que yo era Guillermo Ochoa y pues él es aficionado de Pumas. Entonces jugábamos ahí a la pelota de chicos. Pero pues sí, una respuesta lógica tal cual de por qué me gusta el fútbol y por qué soy aficionado a la América, creo que no hay. Ya conforme fui creciendo me empezó a gustar mucho la parte de esta identidad que tiene el equipo de ser el más odiado, ¿no? Que todo mundo como que o le vas o lo odias. Entonces, esa personalidad que tiene el equipo, creo que me gustó, creo que va con mi propia personalidad. Y también el tener la dicha de ver buenos resultados cuando era chico y cuando voy creciendo, de ver buenos resultados con el equipo, de ver buenos jugadores, pues hace como que uno le vaya agarrando cariño, ¿no? A diferencia de a lo mejor otros equipos que no les ha ido tan bien a sus aficiones o que han tenido ciertas... ciertos momentos en los que a lo mejor no tienen esa ilusión tan alta. A diferencia de ellos, creo que el América siempre ha tenido esa constancia de ser un equipo que está pues ahí presente, ¿no? Que siempre está en las finales, que siempre clasifica, que aunque a lo mejor no siempre es campeón, pues te da un buen torneo, te da buenas ilusiones. Y creo que eso es lo que me hace como que decir, este equipo me gusta, yo soy de aquí. Y pues con el paso del tiempo le fui agarrando mucho, mucho cariño al Club América.
Ok, perfecto. Y bueno, nos gustaría saber cómo es que empieza a surgir pues tu contenido, porque pues de repente, sí, esto de TikTok le abrió la posibilidad a muchísimos de poder hacer contenido pues fresco, de repente como que más al alcance de muchas personas. Y nos gustaría saber si tú, antes de la llegada de TikTok y todas estas plataformas, ¿ya tenías algo en mente o fue algo que surgió con la invención de estas plataformas?
Pues mira, yo desde muy chico siempre he estado metido en internet. Desde los 11 años me ha gustado ahí meterme a las computadoras. A mí me gusta mucho la lucha libre de Estados Unidos, particularmente la WWE. Ya casi no la veo, pero antes me gustaba mucho. Y pues acá... En mis condiciones, pues no teníamos para, a lo mejor esto no está tan bien que lo diga, pero no teníamos como para pagar el pago por evento, ¿no? De WrestleMania o el pago por evento del Survivor Series. Entonces, pues uno se mete a internet a buscarlo, ¿no? En las transmisiones gratuitas. Entonces empecé a meterme en internet Y fui conociendo plataformas, fui conociendo los blogs, fui conociendo, recuerdo que existía en ese entonces Hi5, que es con la que yo entré. Y poco a poco fui conociendo Twitter, Facebook, Instagram y últimamente TikTok. Entonces, pues poco a poco le fui entrando al mundo de las redes sociales. Y antes de generar contenido de la América, que de hecho tiene muy poco tiempo, a mi punto de vista, fue en abril. Yo he tenido páginas, particularmente en Facebook, de memes, páginas de frases o de citas textuales, esas que se ponen de moda cuando anda uno triste. Entonces fui agarrando esa como que experiencia y llegó un momento en el que yo tengo un trabajo aparte de todo esto de la generación de contenido y pues mi trabajo me consume mucho tiempo. Entonces llega un momento en el que me empiezo a saturar y digo, tengo que hacer algo que a mí me sirva para distraerme, que a mí me guste y que me mantenga pues estable, ¿no? Que me dé esa oportunidad de liberarme del estrés, por así decirlo, de la carga que tengo día a día. Y dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, si sé cómo funcionan un poco las redes sociales, si tiene que ser algo de lo que yo sepa, ¿no? Algo de lo que yo pueda hablar y que sepa de qué estoy hablando y algo que me guste. Entonces fue que empiezo a ver la oportunidad. Dije, bueno, TikTok, como bien dices tú, TikTok como que tiene esa particularidad de que cualquiera puede pues no volverse viral, pero cualquiera puede empezar a crear contenido y generar una pequeña comunidad en esta plataforma. Dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no buscar esa salida a tanto estrés? Y un día me decidí empezar a hacer videos. Me acuerdo que estaba ya el torneo pasado avanzado. Dije, bueno, vamos a empezar a hacer uno que otro video sobre el América, algo que sea, mi opinión. Digo, tampoco vamos a inventar cosas, ¿no? Y poco a poco fui generando un contenido. Si te soy sincero, yo no me esperaba que fuera a pegar. O sea, yo lo hice con la intención de distraerme y de entretenerme un rato. Y un día surge un video del Estadio Azteca. Surge la noticia de que el Estadio Azteca va a cerrar, que no era una noticia nueva, pero dije, bueno, este tema creo que puede ser muy interesante. Yo tenía reproducciones de 700 y yo decía, órale, está viendo mucha gente, ¿no? Y de repente subo este video del Estadio Azteca en el que hablo sobre que después del concierto de Bad Bunny va a cerrar 2 años y medio. Y dije, bueno, a ver cómo le va. Yo esperaba que tuviera 2,000 reproducciones a lo mucho. Y de repente a los 3 días vuelvo a abrir mi cuenta de TikTok y 500,000 reproducciones. Dije, ok, ¿qué está pasando, no? Entonces, creo que ahí fue cuando empecé a tomarme un poquito ya más en serio el tema de crear contenido. Y por ahí va el tema ahorita con el América. He tratado de ser constante porque eso es importante, ¿no? La constancia de generar el contenido es importante para poder mantener pues una pequeña comunidad en mi caso.
Ok, sí, es un gran trasfondo, bro, qué chido. Y pues la neta, digo, de repente para el aficionado o para la gente que consumimos tanto contenido en internet como yo, pues se me hace un contenido bastante chido. Digo, es un contenido no muy largo, muy contundente, muy, muy al grano, y la neta se me hace muy, muy chida esa propuesta y creo que en general es una corriente que pues para el aficionado pues está muy chida. Digo, en contexto con la evolución de lo que ha sido el contenido, porque pues, por ejemplo, antes teníamos programas de 1 hora, 2 horas y lo seguimos teniendo, ¿no? Como acción, como los protagonistas y tal, pero de repente también nos podemos encontrar contenido ahora pues, pues bastante más resumido. Y que gracias a toda esta evolución, pues podemos encontrarnos a gente como tú con mucho talento y que nos da horas de buen contenido y de buenas opiniones.
Sí, es que fíjate, eso que platicas tú de los programas, yo particularmente pienso que ya ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que todo lo vemos. O sea, ya los formatos que les llaman tradicionales de programas de televisión como que siguen vigentes, pero ya no captan tanto la atención como ahora los medios digitales. Yo me acuerdo que todavía hace unos años la cobertura, y creo que esto se va a ver mucho en los próximos meses, la cobertura que daban los canales de televisión, las televisoras, las dos principales en México a lo que es el Mundial, pues tú estabas pegado, ¿no? Esperando a que llegaran las 9 de la noche para ver el resumen completo de la jornada de Brasil, o la jornada de Sudáfrica, o la jornada todavía de Rusia. Y yo creo que así como lo dices tú ahora, los nuevos formatos van a cambiar mucho la forma de ver el Mundial y los deportes. ¿Por qué? Porque pues ahora no pasan ni 15 minutos de que termina un partido, no pasan, es más, se sigue desarrollando y ya se está generando contenido que te da un contexto. O sea, si tú estás en el celular y no estás viendo el partido, te aparece un video de que te gusta 15 segundos y ya tienes el contexto de qué es lo que está pasando. A diferencia de antes que pues, tenías que esperarte a las 9 para ver todo el resumen, que siguen siendo formatos muy, muy entretenidos y que siguen vigentes, pero creo que esta nueva dinámica de generar contenido en pocos segundos o en menos de un minuto, también te fuerza a ti como creador de contenido a ser más creativo y ser más directo, porque pues ya no es la misma retención de atención que tiene una persona en su celular a la que tiene alguien que está viendo la televisión. Entonces sí, yo soy creyente de que ha ido evolucionando mucho esta situación de los formatos. Yo, por ejemplo, yo veía mucho videos en YouTube y eran videos de 10, 15 minutos, ¿no? Y yo sentía que ya eran muy largos. A veces sentía que ya eran muy largos. Y ahora ves un TikTok de 3 minutos y como que también ya los empiezas a sentir muy largos. Entonces eso te forza como a tratar de ser más breve, más directo y ser más original, por así decirlo.
Sí, y bueno, la verdad es que es toda una historia bastante chida. Y pues como te decía, tú eres parte de una generación o de una corriente bastante importante dentro de la creación de contenido de deportes. Pues realmente es un proceso muy interesante, es un proceso muy chido y que al final, pues es bueno, no sé cómo sea para ti, pero supongo que será una gran satisfacción saber que tu contenido está llegando a gente y que pues, tienes una labor importante dentro del entretenimiento del aficionado al fútbol.
Sí, eso es muy padre. Eso sí está es lindo. A mí me gusta mucho meterme a leer los comentarios. No digo, tú lo sabes, no es una cuenta muy grande la mía, pero ya hay una parte de mis seguidores que está ahí al pendiente, ¿no? Y se siente muy bonito porque subes un video y el típico comentario de primero, ¿no? O segundo, tercero. Y empiezas a identificar a los que son más constantes. Y a mí personalmente me gusta mucho leer todos los comentarios. Trato de leer todos los comentarios porque, pues, si estas personas me están regalando 30 segundos, un minuto de su tiempo, pues creo que lo mínimo que puedo yo darles es lo mismo y leer sus comentarios e interactuar con ellos. Porque finalmente, pues, ellos me escuchan, ellos me ven. Y para mí es importante ver qué opinan de eso o ver si lo que estoy tratando yo de comunicar o lo que estoy tratando de publicar a ellos les agrada. Entonces, esta parte de generar una pequeña comunidad pues está muy padre. A mí sí me gusta mucho leer los comentarios y trato en la medida de lo posible de responder todos, porque siento que es una forma también de conocer a estas personas que me dedican tiempo, ¿no? O sea, que están esperando a lo mejor que suba un video sobre un tema en particular. Y cuando lo suben, pues ellos ponen ahí su opinión o me comentan alguna cosa. Y pues para mí es muy lindo leerlos y empezar a conocerlos. Incluso en Instagram, algunos de ellos me mandan mensaje y lo mismo, trato yo de contestar o... No tanto de contestar, más bien de platicar con ellos, ¿no? De repente, si tenemos oportunidad, intercambiamos opiniones sobre los partidos, ¿no? Por ejemplo... hace poco que jugó el América contra el Chelsea, pues tenía yo ahí, mientras jugaban, estaba platicando con uno de estos seguidores que se pasó de TikTok para Instagram y estábamos ahí intercambiando opiniones y es muy bonito poder conocer a más personas a través de las plataformas, personas que a lo mejor ni siquiera imaginabas que existían, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho.
Qué chido, bro. Pues como te decía, la neta es un trabajo bastante bonito, digo, y el hecho que también te tomes el tiempo para hacer comunidad con tus seguidores es algo muy valioso dentro de todo este espectro de lo que es ser un influencer o un creador de contenido, que ya ha traspasado esa línea de hacer contenido y que no tenga tanta relevancia a que ya tenga una exposición más importante. Es algo muy chido y creo que también es parte de la evolución, porque pues de repente veíamos a los grandes narradores en la tele y pues era bien complicado, ¿no?, poder llegar a verlos algún día. Y pues de repente, con esto de las redes sociales, pues surge la oportunidad de incluso hasta poder entrevistarlos como lo que hoy en día hacemos acá. Pero pues bueno, hablando un poquito sobre el fútbol, pues cuéntanos, ya lo hablamos muchas veces, eres un gran americanista y pues quisiéramos saber qué opinas sobre este inicio de temporada, una victoria, un empate y una derrota para el América en las tres primeras jornadas de la Liga MX. Y pues de repente, en mi opinión, pues no veo una gran mejora respecto al torneo pasado, ni con Solari, pero pues bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves este América?
Mira, yo trato de ser muy, 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 muy objetivo. No me gusta tampoco ser tan pasional, porque luego se nos cruzan ahí los cables de repente a muchos aficionados. Entonces yo trato de ser muy objetivo, además de aficionado y de general continuo. Yo he jugado fútbol, yo soy portero, bueno, por así decirlo, ¿no? Porque nunca jugué profesionalmente, pero jugaba en la universidad o algo así. Y sé que pues, el fútbol es de momentos y que hay muchas cosas que intervienen en el desarrollo de un futbolista y de un equipo. Actualmente en la América yo, como todos, creo que nos ilusionamos cada torneo, creo que nos podemos hacer ese propósito de a lo mejor ver a nuestro equipo campeón al finalizar la temporada. Y ese torneo creo que no hay mucha diferencia con el pasado. O sea, como lo dices, creo que no hay mucha diferencia con el torneo pasado. Creo que por ahí los americanistas como que se nos olvidó un poquito el mal paso, la situación que tenía el equipo con la forma en que cerró con el cambio de entrenador, que muchos factores hubo ahí, ¿eh? O sea, muchas cosas ahí medio extrañas sucedieron, pero finalmente Fernando el Tan Ortiz pues logró meter al equipo hasta las semifinales, y sí fue así como que, bueno, pues se me olvidó todo lo que pasó, ¿no? Todos los malos resultados, la racha de partidos sin ganar y todos los conflictos que tuvimos, pero llegamos a semifinales y ya pensábamos en el campeonato. Y en este torneo que está comenzando, yo tengo mucha incertidumbre, particularmente por esta semana que se viene muy pesada, este mes de julio, porque son muchos partidos, y algo que el América ha venido teniendo problemas desde hace ya varios torneos, incluso desde cuando estaba Miguel Herrera, era la condición física de los jugadores. O sea, muchas lesiones, muchos jugadores que se perdían más de la mitad del torneo por problemas físicos, y tener 7 partidos en un mes, pues a mí se me hace una exageración. Sí, está bien bonito jugar contra el campeón de Europa, jugar contra el campeón del mundo o contra el campeón de Inglaterra, pero pues a ver cómo influye eso, porque va a ser un torneo muy corto, va a ser un torneo que va a estar muy rápido, y yo siento que eso va a mermar. En cuanto a las características de este equipo, pues yo no le veo mucha mejora. Realmente creo que va a ser el mismo América del torneo pasado, salvo la incorporación de Jonathan Rodríguez, que tampoco es como que el super refuerzo. O sea, la verdad es que sí es un buen jugador que tuvo un buen paso aquí en Cruz Azul hace unos años, pero si tú analizas detalladamente lo que fue su último torneo en Arabia Saudita, pues el cabecita solo metió un gol, o sea, solo metió un gol y mucho no lució en una liga que pues de cierta forma pues no es tan competitiva, por así decirlo, como una liga mexicana, como una liga de Estados Unidos. Entonces pues hay que ver en qué ritmo viene. Estos partidos que ha tenido, pues ya se estrenó, digo, afortunadamente metió gol al minuto 23 contra Rayados, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Y pues a partir de ahí ya desapareció. O sea, ya van varios partidos, incluyendo los amistosos, en los que pues ya no se le ha visto mucho. Entonces yo creo que el América sí tiene mucho que trabajar, tiene mucho, muy, tiene buen plantel. O sea, eso es lo que yo a veces no entiendo. O sea, tú ves, analizas jugador por jugador y dirías, oye, pues es que tiene muy buen plantel, ¿no? O sea, son jugadores que tienen un nombre y que se lo han ganado a lo largo de su carrera, pero por algún motivo no logran embonar en un esquema de equipo. O sea, por alguna razón, no sé si sea el entrenador, no sé si sea el ambiente o si sean los egos o qué sea lo que suceda ahí al interior del vestidor, pero por algún motivo no logran embonar tantos buenos jugadores en un equipo que luzca, en un equipo que dé un buen espectáculo, porque por ejemplo con Solari no lo hizo mal. O sea, lo que no agradaba era la forma de juego, ¿no? Que tenía buenos resultados, pero pues parecía que el América no jugaba nada, pero tenía buenos resultados. Ahora es distinto, con Fernando Ortiz, pues de repente como que no se encuentra el estilo de juego que no sabemos a qué está jugando, ¿no? Hay muchos cambios partido con partido y no sabemos bien qué es lo que está buscando, qué es lo que va a planear en el siguiente partido, porque tiene tantos jugadores que yo creo que ni el mismo Fernando sabe a quién alinear, ¿no? O sea, tienes a Jonathan Dos Santos, tienes a Pedro Aquino, tienes a Richard Sánchez y no sabes a cuál de todos poner. Tienes a Zendejas, tienes a Jonathan Rodríguez, pues ¿a cuál pones? Arriba tienes jugadores como Roger Martínez, Henry Martín y Federico Viñas, que si te pones a, o sea, si los conoces, dices, son buenos jugadores, que no han tenido buenos momentos últimamente, o buenos años, pues es diferente, pero en el día a día es muy complicado, yo me imagino, para él, porque tiene mucho, o sea, realmente tiene buenos jugadores, o bueno, tiene buenos nombres en sus jugadores, y no ha podido como que encontrar una alineación ideal en la que todo le funcione bien, y el equipo pues tambalea, ¿no? O sea, tambalea mucho. Creo que Néstor Araujo va a ayudar mucho en la defensa, si es que no se siga lesionando. Creo que Néstor Araujo va a ser muy, muy importante para consolidar una parte que era muy, muy endeble del equipo.
Sí, y es que, o sea, yo me ponía a pensar en lo mismo. Y bueno, de repente con lo de Solari, a mí me parece que le pasó mucha factura el hecho de no tener un buen centro delantero. Porque pues yo recuerdo al América de Solari y pues realmente no jugábamos mal en ese tiempo. Se jugaba bien porque se ganaba, pero al final teniendo a Henry Martín y a Federico Viñas, pues Viñas de repente sí lo hizo bien con el Piojo, pero también no es como que fuera espectacular. Y pues Henry Martín, pues es lo de siempre, muy inconsistente. Entonces de repente me parece que eso le está pasando factura a este proceso del Tano, porque pues fíjate, los máximos goleadores del torneo pasado, ¿quiénes fueron? Zendejas y Diego Valdés. Ahora, sí, pues quien está tomando la batuta o quien se espera que tome la batuta en el ataque es el Cabecita y Diego Valdés. Pero es que ese es el problema, cuando no esperas nada de tus delanteros, es cuando empiezas a hacerte conformista con que no hagan goles. O sea, tenemos ahorita tres delanteros y ninguno de los tres ha podido anotar en tres partidos. Entonces... Sí,
perdón, sí, y eso, dime. Es que eso que platicas es bien importante, porque tú te recordabas que cuando llega Jonathan Rodríguez, pues muchos decimos, ah, pues ya tenemos delantero, ya tenemos matón, y oh sorpresa, en su primer partido no jugó como centro delantero, jugó como volante o extremo por la banda izquierda. Entonces dices, o sea, si lo traes para que meta goles, pues es porque lo vas a poner de centro delantero, ¿no? Porque es lo que te hace falta, pero no ha jugado como centro delantero. Entonces ahí como que volvemos a caer en esta parte de, entonces, ¿quién va a meter los balones, no? Porque si no hay alguien que remate, si no hay alguien que las empuje, cuando el América llega tantas veces, cuando el América desborda por las bandas, pero no hay quien empuje, entonces seguimos igual que el torneo pasado. O sea, ¿de qué sirve que me traigas extremos, que me traigas volantes, si no va a haber quien remate todas esas oportunidades?
Sí, y es que, pues, como te decía, a mí me parece esa la clave en que el América pues no tenga los resultados que hoy por hoy se desean. Digo, en la defensa, pues sí, se trajo a Araujo, está Cáceres, el Pelón Lara, que pues la verdad es que es una promesa muy interesante. Digo, que se tardaron muchísimo en llevar su proceso, teniendo en cuenta que fue subcampeón del mundo, pero pues ahí está, y pues esperando que le den más minutos. Y es que hablando de eso, a mí me parece bien curioso que el Pelón Lara no haya estado en el premundial sub-20. Digo, desconozco si al América no le dio chance, Pero bueno, últimamente me parece que la América ha tenido muy buenos canteranos y el aporte a las selecciones menores ha crecido en comparación a lo que hoy aporta Chivas a las selecciones menores. Digo, en este premundial sub-20 sí había opción de que fuera alguno de Chivas, pero pues por ejemplo no hubo ninguno. Entonces, ¿no te llama eso la atención de que de repente América empezó a tener mejor cantera que las Chivas en los últimos años?
Sí la tiene, pero el problema es que no se les da, yo siento que no se les da tanta oportunidad, ¿sabes? O sea, lo acabas de decir, o sea, si el proceso de Lara tardó mucho, pero no sé por qué no se les daba esa oportunidad. Digo, afortunadamente Fernando Ortiz, el tiempo que llevó en la sub-20, pues los conoce y ahorita está tratando como que abrirle las puertas a varios, ¿no? El caso de Román Martínez, el caso de Lara y hace unos días de Miguel Reyes, pero no sé por qué no, como que no se les daba esa oportunidad a los jugadores. Incluso hay dos en particular que a mí me sorprendió mucho y tuve oportunidad de hablar con ellos por mensaje, y como que entre líneas y entre que sí y entre que no, me dejaban ver que, pues, que ellos no se querían ir del equipo, y fueron parte fundamental para obtener el campeonato sub-20, y no lo renovaron. Por ahí hubo un caso en el que decían que era por un conflicto que tuvo con uno de los jugadores del primer equipo, que son cosas de extra cancha, pero sí, yo siento que América tiene muy buena cantera y creo que se les debería dar mucha más oportunidad a estos jugadores para que se fogueen, por así decirlo, y para que empiecen a consolidarse. Pues, hemos visto jugadores en la última década que la están rompiendo, ¿no? El caso de Raúl Jiménez, el caso de Edson Álvarez. Diego Lainez, creo que fue muy precipitada su salida, pero si se le hubiera dado un proceso unos años más, creo que sin duda alguna ahorita la estaría rompiendo igual en Europa, como el caso de Raúl, como el caso de Edson. O sea, son buenos jugadores que han salido a la cantera, pero que no se les da la oportunidad, quién sabe por qué. Y como dices, se supone que Chivas, su filosofía es formar mexicanos y jugar con puros mexicanos y ha sacado muy buenos canteranos, pero sí en los últimos años creo que América ha tenido muy buen material, pero no se le ha dado esa exposición, esa oportunidad que debería. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el América tiene tantos jugadores extranjeros, tiene tantos jugadores que contratan que por más que busques ahí un espacio, pues o le das oportunidad a tus tres jugadores de renombre que tienes, pero que no te sirven para nada, o metes un canterano. Cuando metes al canterano, pues estos tres jugadores te van a empezar a hacer un desastre en el vestidor, ¿no? Se van a poner un poco pesados. Entonces creo que hay muchas situaciones extra cancha, por así decirlo, que influyen en las oportunidades que le dan a los jugadores que surgen desde las fuerzas básicas.
Sí, y bueno, digamos, ya hablamos sobre cuáles son los problemas del América, pero pues de repente, digo, será un mes con mucha actividad, con juegos bastante interesantes, pero al final va a llegar octubre y veremos de qué está hecho este equipo. Y entonces, de repente, haciendo un pronóstico, ¿para qué crees que le alcance al América en este torneo?
Está complicado, porque no va a depender solamente del América. La verdad es que este América, yo, pues como siempre, creo que la exigencia, sea quien sea el equipo, sea quien sea el entrenador, la exigencia que se le da a este equipo, pues, es obtener el campeonato, ¿no? Pero siendo totalmente objetivos, creo que el América puede entrar sin problema hasta semifinales, y creo que podría llegar incluso a la final si logran encontrar un esquema de juego sólido, porque tiene muy buenos jugadores. Es cuestión de que empiecen a funcionar juntos, y creo que, digo, a pesar de que son 7 partidos que van a pesar físicamente bastante, creo que van a servir también para que se conozcan mejor en un escenario real, y creo que sí puede llegar a las semifinales, pero te digo, no depende solamente de ellos, porque hay muy buenos equipos. O sea, se reforzaron muy bien bastantes equipos, y otros que ya vienen con un proceso de varios torneos, como el caso de Pachuca, y en cuanto a refuerzos, por ejemplo, el caso de Toluca y los Pumas, que creo que va a ser un torneo muy, muy, muy interesante. Va a ser muy corto, va a ser muy fugaz, pero va a ser muy interesante y creo que va a estar muy, muy, muy reñido. Espero no equivocarme, va a estar muy reñido en la parte de la segunda parte del torneo, porque ahorita, pues sí, todavía hay muchos equipos que van a estar haciendo movimientos, incluso seguramente alguno estará contratando, con eso de que van a poder contratar hasta septiembre. Y yo creo que ya de la segunda parte para adelante vamos a ver bastantes y muy buenos partidos. Y yo esperaría ver al América al menos en semifinal, al menos en semifinal, un América que tenga una idea de juego clara y con gol, más que nada con goles, porque creo que es lo que, como dices tú, faltó mucho en los últimos torneos. Y creo que este torneo puede cambiar eso, porque he visto más voluntad de todos los jugadores de pegarle a puerta desde fuera del área o de meterse y tratar de encarar. Entonces creo que ya hay esa como que determinación a buscar el gol que a lo mejor hacía falta en ocasiones pasadas.